Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Los políticos se adelantan y ya hacen campaña para 2027. También el cannabis medicinal enfrenta obstáculos. ¿Y qué proponen los candidatos a primer ministro en Canadá? Es lunes 28 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Ari Ortega Cue, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Ari? Muy buenos días.
Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Muy buen lunes, el último de abril. Y pues también de elecciones, pero más adelante les decimos en dónde.
Sí, sí, porque además es una elección, lo hemos comentado en otras ocasiones, bien relevante, quizá por primera vez en mucho tiempo. Este país cuasi vecino nos está haciendo voltear a verlo de una manera más relevante. Ya llegaremos a ese tema. Aquí explícame una cosa. Venimos saliendo de una elección, todavía nos falta otra elección judicial que seguimos sin entender muchas cosas al respecto de ella, sigue habiendo cambios, hay muchos detalles, ¿verdad?, que están en el aire. No obstante, nuestros políticos están haciendo lo que mejor saben hacer, y no es precisamente legislar o gobernar, sino hacer campaña. Ari, ¿cómo es que estamos en estos momentos ya en pre-campaña?
La historia sin fin, Gonzalo. ¿Cómo decirte que estamos a 2 años? O sea, ni siquiera hemos pasado la elección judicial, que es como la que tenemos más inmediata y a la que tendríamos que tener más atención. Pero pues ya están algunos políticos, como bien lo decías, haciendo lo que saben hacer, que es campaña. Y esto es, pues, disfrazado también, ¿no? Porque sabemos que las reglas no lo permiten. Está totalmente prohibido hacer pre-campaña, como lo estabas mencionando hace un momento. Pero pues, ¿quién va a perder el tiempo en estos tiempos, verdad? Pues entonces, sí, hay políticos que ya están repartiendo tinacos, sillas de ruedas, bastones, ofrecen servicios de salud gratuitos y todo lo que se les ocurra para empezar a tener la simpatía ya de los votantes, aunque las elecciones o el proceso del que estamos hablando es en 2027, o sea, en 2 años.
Debo decir, mi querida Ari, que hubo una época en la que la cocina de mi abuelita la equipó prácticamente el PRI, ¿verdad? Entre las ollas, las cubetas, la playera, el delantal, el refrigerador, las cosas que regalaban, y pues bueno, parecía que nos habíamos quedado ya detrás en eso, parecía que esta era una práctica, a ver, nunca ha desaparecido, nunca se fue, sin embargo, creo que en estas ocasiones, en esta ocasión lo vemos, híjole, creo que con una intensidad que quizá ya nos habíamos, digamos, dejado un poco detrás. Pero bueno, en esta lista de políticos, pues la verdad es que nadie se salva. Hay morenistas, hay políticos del Verde, hay priistas, políticos de MC, principalmente del Senado, entre ellos Ruth González, la esposa del gobernador de San Luis Potosí, y desde luego Andrea Chávez, quien se perfila para contender por la gubernatura por Chihuahua.
Sí, bueno, y estos personajes que estás mencionando también entran en un problema porque son personajes que dentro de los estatutos de Morena o lo que se quiere cambiar, por ejemplo, ahorita, es que uno pues no se haga campaña anticipadamente porque puede traerles problemas como ya han tenido en ocasiones anteriores, pero también porque en el caso de la esposa del gobernador de San Luis Potosí, pues estamos hablando de nepotismo, ¿no? Y es una de las cosas que también la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no está de acuerdo, que incluso va a mandar una carta, tanto por esta promoción anticipada que están haciendo, como por las reglas de nepotismo, ¿no? Esto es una situación difícil, pero pues ya estamos viéndolo y viviéndolo.
A ver, Ari, tú eres la especialista en política aquí. Yo tengo la impresión, me da la impresión de que en la administración anterior el presidente López Obrador tenía un control casi absoluto de los tiempos. Fue él quien dio el banderazo inicial cuando presentó sus famosísimas corcholatas, un término que ya muchos se nos había olvidado, de cara a la elección o a la sucesión presidencial. No parece ser ese el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual, ojo, tampoco tendría que ser su rol principal estar marcando los tiempos políticos, para eso hay reglas, o se supone, pero sí se siente como que en esta administración los políticos, los aspirantes a varios puestos de elección popular están, vamos a llamarlo, desatados.
Están muy desatados y no lo digo yo, lo dice también el especialista y politólogo Javier Rosiles Sales, que pues en el caso de los morenistas, como ya mencionamos, se debe un poco a la incapacidad de la presidenta de mantener el control, como ya lo decías, lo hacía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, como que él tenía más las riendas sobre los morenistas, seguidores, y les decía, no se hace esto, no se hacía, les daba puerta abierta y pues todos se lanzaban, ¿no? Pero ahorita como que a Sheinbaum le ha costado más trabajo mantener esto porque la promoción de los personajes, por ejemplo, de Andrea Chávez en Chihuahua ha sido muy evidente, que ya esta incluso causó pues que la denunciaran desde el PAN por actos anticipados de campaña cuando ni siquiera estamos hablando de que inició la elección. Estamos muy lejanos.
Y hay formas de hacer pre-campaña. Está esta que ya les decíamos, la de los tinacos, las sillas de ruedas, los regalitos para una u otra cosa. Y luego hay otras que son, vamos a llamarle entre comillas, veladas. Como lo que ha sucedido con Movimiento Ciudadano, que ya conformó la Mesa Nuevo León 2027 para comenzar los trabajos rumbo a las elecciones intermedias. Es una mesa que está integrada por los perfiles que consideraron más competitivos dentro del partido, y ahí están Luis Donaldo Colosio, Mariana Rodríguez, Miguel Ángel Flores, Marta Herrera, Raúl Cantú. Es decir, formas de tratar de darle la vuelta a esto hay muchas, desde luego, desde las más burdas hasta algunas quizá más complejas o institucionalizadas, Ari.
Muy institucionalizadas, como bien lo dices, y bien lo dijiste hace un momento, nadie se salva, ¿no? Estábamos hablando de personajes de Morena principalmente, pero como hemos visto, pues también en MC ya están puestos con las elecciones en 2027, también en el PRI, también hay estados como Campeche, que va a tener elecciones en 2027 para cambiar gobernador, y que pues también hay un político ahí priista que es sobrino del actual líder Alejandro Moreno, quien también ya está haciendo ahí sus pequeños actos de no campaña.
Y bueno, hay cosas que no cambian y hay otras cosas que hace el gobierno o que cambia el gobierno, pero pues para no cambiar. Y es el caso de la cannabis medicinal, que todavía enfrenta muchos, muchos obstáculos. Bueno, desde la aprobación del uso medicinal de la cannabis en México, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, únicamente ha emitido 6 permisos para importar medicinas derivados de esta planta. Una nota muy interesante de nuestra colega Dulce Soto, que nos revela perfectamente cómo todavía, pese a que ya hay una liberación, entre comillas, para el uso medicinal de esta planta, es muy complejo el proceso.
Es muy complejo, Gonzalo, y pues también triste, ¿no? Porque tenemos 8 años, bueno, nosotros viéndolo desde afuera, pero las familias que son las que lo padecen y que lo necesitan, pues que han tenido que litigar, básicamente, gastar recursos, tiempo, y por qué no su estado de salud de sus pacientes, sus familiares que están enfermos, ¿no? Porque hasta ahorita, a 8 años de que se dio como este permiso para poder usar cannabis medicinal, hasta marzo de 2025 solo 2 familias se habían logrado obtener este tipo de fármacos para sus hijos enfermos, y esto, ¿qué crees? A través de amparos.
Y bueno, aunque la enmienda legal permite comercializar e importar productos derivados de esta planta, no hay un solo fármaco aprobado para venderse legalmente en el mercado mexicano. Por eso, como bien decías, Ari, los pacientes solamente pueden acceder a estos permisos para importar los medicamentos. No resultan viables para muchas familias que no se pueden costear los gastos ni los trámites para importar cada mes la medicina con cannabis que requieren. Y bueno, esto, a ver, lo hemos visto y lo seguiremos viendo con otro tipo de productos que tienen este tipo de prohibiciones y de complejidades para su importación. Se crea un mercado negro. Los medicamentos, todo esto que se consume en nuestro país está aquí, y se crea un mercado negro que es más costoso, más peligroso y menos protegido.
Digo, no queremos culpar a nadie, pero pues aquí hay alguien que no ha dado los permisos, que no ha hecho como lo que tiene que hacer, las reglas para que estos medicamentos puedan entrar y se evite este mercado negro, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las instituciones y pues, digo, falta de investigación no es, porque por eso se aprobó ya este uso medicinal.
Y hablamos claramente de Cofepris, y no es para nada un secreto, sobre todo entre la industria farmacéutica, que esta comisión tiene rezagos muy importantes, no solamente en este punto. La verdad es que hay muchas farmacéuticas en conversaciones recientes que hemos tenido con algunas de ellas y con algunas personas que trabajan en algunas de las principales farmacéuticas de este país. El punto en común, el punto de acuerdo en común es siempre el mismo. El rezago que hay en la comisión, en Cofepris, es lo que limita que muchas de las llamadas, vamos a llamar moléculas o nuevos medicamentos que atiendan, no solamente esto relacionado con la cannabis, también medicamentos, por ejemplo, para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas que afectan muchísimo a los mexicanos, temas de obesidad, temas relacionados con enfermedades cardiovasculares, están completamente detenidos. Y de nuevo, Ari, no es nuevo.
No. Bueno, hubo un tiempo en el que se culpó a la pandemia, efectivamente, de que este rezago se hiciera más ancho, digamos así. Pero pues es que, para ser claros, desde 2017 se aprobó el uso medicinal, ¿no? Pero fue hasta 2019 que se publicaron los lineamientos en materia de control sanitario. O sea, ya 2 años después de esto, ¿no? Mala suerte que, pues, la autoridad consideró que contravenían los lineamientos que habían sido aprobados. La autoridad dijo, contraviene lo que se aprobó en la reforma, y entonces lo echaron para atrás.
Correcto. Y bueno, aunque sabemos que es un tema difícil siempre, ¿consideran ustedes, estimados podescuchas, que la autoridad se está poniendo el pie a sí misma con esto de no regular de manera adecuada los medicamentos basados en cannabis? ¿O ya es momento de que dé un paso al frente la autoridad desde algún otro lado para poder acelerar este proceso? Como siempre, ya saben que les dejamos una encuesta y leemos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, ya saben, @expansionmx. Y al inicio de este episodio, Ari, platicábamos de una elección, una que sí está en tiempo y forma, y que por primera vez creo estamos volteamos a ver desde México, muchos volteamos a ver hacia Canadá, porque lo que suceda allá hoy en esta elección en Canadá va a determinar mucho de lo que ocurrirá también aquí en México. Y es que hay dos candidatos. Uno que afortunadamente todo indica que ganará y será el sucesor de Justin Trudeau, y hablamos de Mark Carney. Ahorita les damos un poquito más de perfil, una persona que además personalmente me agrada bastante, ¿verdad?, que asuma el liderazgo en estos momentos. Y el otro, un personaje más conservador o bastante más conservador, Pierre Poilievre, quien en los últimos meses ha visto escurrir o más bien despedazarse la ventaja que llegó a tener su partido ahí en Canadá.
Bueno, y hay temas que pues inevitablemente tienen que tocar, y en este momento vamos a decirles o comentarles algunas de las propuestas que tienen. Por ejemplo, en materia económica, ya los canadienses tomarán su decisión, pero nosotros tendremos algún contexto porque, como decías también al principio, pues son casi nuestros vecinos, ¿no? Y bueno, tanto los liberales como los conservadores van a proponer recortes de impuestos para las personas en el tramo impositivo más bajo. Aunque los conservadores están a favor de eliminar el impuesto federal sobre las compras de casas nuevas y automóviles de fabricación canadiense. Esto pues tiene que ver un poquito con lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Y también, tras los liberales prometen eliminar los impuestos sobre las ventas de las casas de menos de $720,000 estadounidenses para los compradores primerizos.
Y en el caso de Poilievre también prometió recortar las regulaciones, así como disminuir el papel y el tamaño del gobierno para facilitar la construcción de viviendas. El caso de Carney está más inclinado al gobierno como una figura clave en cualquier esfuerzo de construcción a gran escala. Creo que aquí hay dos puntos esenciales también que nos atañen. Lo primero es la relación con Estados Unidos y el comercio exterior. Ambos partidos, tanto conservadores como liberales, están de acuerdo en que imponer aranceles de represalia a Estados Unidos es un camino que a ellos sí les funciona, aunque también tienen distintas ideas sobre cómo usar lo recaudado para estos gravámenes. Mark Carney ha sido bastante, bastante más vocal y más directo. Recordemos que él, de hecho, es actualmente primer ministro interino. En cuanto Justin Trudeau renunció hace algunos meses, él asumió el cargo. Entonces, él, desde su posición, ha sido tremendamente vocal en contra del actual mandatario estadounidense y lo ha hecho con muchos, muchos argumentos, la verdad, muy sólidos.
Sí, así es. Bueno, pues, como bien decías ahorita, McCartney está como en la onda y seguir con esta parte de responder a los aranceles y sobre todo diversificar el comercio a nivel internacional y dentro de Canadá, así como invertir en infraestructura, puertos y ferrocarriles y sobre todo proteger la industria automotriz de Canadá.
Correcto. Y en materia de inmigración, por ejemplo, Poilievre, el conservador, sugirió vincular los niveles de inmigración a la construcción de viviendas. Mencionó varias veces que los números de inmigración serían más bajos si se convierte en primer ministro. Carney también opina que el sistema de inmigración no funciona y dijo que los límites a la migración permanecerán hasta que haya ampliado la vivienda. Y de acuerdo con la plataforma electoral del Partido Liberal, planea estabilizar las admisiones anuales de migrantes en menos de 1% de la población de Canadá más allá de 2027. De por sí es complicado migrar a Canadá. Muchos mexicanos lo han hecho en los últimos años, no obstante las puertas sí se han cerrado, no por completo, pero sí se ha vuelto más complejo este proceso. Lo que es impresionante, Ari, es que si le hubieras preguntado a cualquier canadiense hace, ¿qué te gusta? 3 meses probablemente, o a inicios de año, todo indicaba a que Pierre Poilievre sería el próximo primer ministro canadiense. Sin embargo, gracias a Donald Trump, los liberales le dieron la vuelta. Y para darte un dato que es impresionante, por ahí a finales del año pasado, 25, 27 de diciembre, el Partido Conservador tenía una preferencia de votación de 44% y los liberales de 20%. Tenía una ventaja de 24 puntos. Actualmente los liberales cuentan con un 43% de intención de votos contra 39%. Esto de acuerdo con datos de The Economist. Y no nada más eso. Todo indica que van a ganar una mayoría de sitios o de asientos en el Parlamento. Vaya forma de darle la vuelta.
Muy bien, le dieron la vuelta, ¿no? Como dices, Estados Unidos tuvo mucho que ver ahí también.
Totalmente. Y bueno, pregunta, Ari, ¿te sobran unos 50,000 pesos que me puedas prestar?
Pues no me sobran, pero si me sobraran hasta los repartiría, porque con lo que les vamos a contar ahorita, creo que todos lo vamos a necesitar.
Me duele un poco que no los tengas, pero sobre todo le duele a mi sueño, y es que mejorar la calidad de este con inteligencia artificial cuesta. Esto que te estoy pidiendo, la tecnología puede ser un elemento diferencial para solucionar los problemas para dormir que afectan a casi la mitad de los mexicanos. Aquí yo levanto la mano, pero bueno, el costo de los dispositivos todavía es muy elevado. ¿Qué nota tan interesante de nuestro colega Fer Guarneros?
Es muy interesante porque pues habla de un cubre colchón que es una nueva cosa que nosotros decíamos, ay sí, la colcha del tigre y el edredón, no, pero pues ahora es un cubre colchón inteligente que tiene la capacidad de monitorear el sueño y regular la temperatura ambiente para ofrecer un mejor descanso. O sea que mientras tú estás acurrucadito y todo, te va midiendo todo para decir, uy, ya le dio frío, entonces hay que calentarlo un poquito más, o ya le dio calor, hay que subirle un poquito al frío, ¿no? O sea, es una tecnología que sería un sueño, así, literal,
tal cual, para todos. Tal cual es un sueño. Hay cosas muy interesantes también que se miden, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio que mencionabas, hay otras métricas que, a ver, hay dispositivos, los famosos wearables o tecnología que se usa, los relojes, yo la verdad no me gusta dormir con reloj, ni mucho menos. Además, hay algunos datos que me generan también cierta preocupación innecesaria, ¿verdad? Sobre cómo estoy durmiendo, pero, son estos dispositivos, la verdad, los que le están tratando de dar la vuelta poco a poco a una necesidad de descanso que, vaya, es creciente en la población. O sea, no es normal que la mitad de los mexicanos no podamos dormir correctamente.
Es muy triste, sí, que no podamos dormir, que haya cosas que nos quitan el sueño, la verdad. Y pues desearíamos tener estos más de 50,000 pesos para tener alguno de estos dispositivos, porque, por ejemplo, el más económico cuesta más de 57,000 pesos, el 4, cerca de 64 mil pesos, y el Pod 4 Ultra supera los 100 mil pesos. ¿Con eso qué te comprarías tú?
Pues no sé qué me compraría, definitivamente no esto, pero ármate una vaquita, mi querida Ari. Todo sea por el bien de mi sueño.
La nueva tanda.
Vamos a armar una tanda para dormir mejor. ¿Sabes qué? Vamos a terminar esto con una nota que no solamente no quita el sueño, sino que parece que se abre una puerta para la paz en Ucrania.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Ari, el Vaticano, Donald Trump y Volodymyr Zelensky abrieron un diálogo por la paz en Ucrania. Los dos líderes inclinados el uno hacia el otro, sin asesores a su alrededor, hablaron durante unos 15 minutos sentados en la Basílica de San Pedro. Tanto Trump como Zelensky estuvieron presentes en Roma con motivo del funeral del Papa Francisco y ahí aprovecharon para tener una breve charla, una breve discusión y tratar de ponerse de acuerdo sobre el mejor camino para ponerle fin a esta guerra que ya va acumulando años. ¿Qué diferentes son las cosas cuando dos personas, aunque tengan puntos de vista distintos, en un momento solemne pueden lograr escucharse uno a otro, ¿no?
Totalmente, porque la imagen que vimos este fin de semana justo en la Basílica de San Pedro es totalmente diferente a lo que se vio la vez pasada en la reunión en...
Correcto.
En la Casa Blanca.
El problema es J.D. Vance.
Tiene un nombre también, ¿verdad?
Sí, también tiene un nombre ese problema, pero sí, perdóname, Ari, te interrumpí.
No, digo, porque esta reunión, como bien decías, fue totalmente distinta. Uh-huh. Los dos sentados, uno frente al otro, totalmente tranquilos, o sea, hasta como que se sentía, se percibía un ambiente distinto al de la oficina oval.
Correcto. De hecho, Trump, ya de regreso hacia Estados Unidos, publicó un mensaje en su red social, en Truth Social. Dijo, no había ninguna razón para que Putin disparara misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. 12 personas murieron el jueves cuando un misil disparado por Rusia alcanzó un edificio de departamentos en Kiev. También Trump dijo, me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra, tiene que ser tratado de manera diferente. Vaya, hasta que comienza a entender un poco más en dónde está parada la situación. El camino hacia adelante es el difícil, Ari.
Totalmente, falta mucho que hacer, pero bueno, ahorita ya vimos alguna nueva esperanza, digámoslo así, en este ámbito papal, porque la escena fue totalmente diferente. Bien lo dices, yo pensé que hoy no íbamos a hablar de Trump, fíjate, pero bueno, es un tema totalmente diferente a lo que habíamos estado platicando de aranceles, amenazas y golpes a México.
Oye, si esta conversación entre Trump y Zelensky deriva finalmente en un acuerdo de paz en el que Ucrania, Rusia y Estados Unidos estén de acuerdo, podrían ponerle esta primera medallita de milagros a Francisco, al Papa Francisco, de cara a lo que viene. Pero bueno, muchas gracias, mi querida Ari, por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana.
No, gracias a ti, Gonzalo, por invitarme. Y pues aquí estamos listos para arrancar la semana y que tengan un excelente lunes.
Y bueno, antes de terminar, información deportiva. El América va contra el Pachuca, mientras que Pumas se enfrentará a Monterrey en nuestra complicada Liga MX. Pero bueno, muchas gracias a nuestro colega Ángel Soto de Sports Illustrated, quien nos explicó cómo queda ahora conformados los siguientes partidos de cara a la liguilla. Y bueno, ya saben que también a partir de hoy pueden leer todos estos temas deportivos, grandes historias deportivas en sportsillustrated.mx. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.